El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 24 de enero, quedan 341 días para acabar 2022 y 188 para el 1 de agosto, por si a usted le interesa este dato. Hoy va a salir el sol a las 8:19 en Andorra, en Teruel, a las 8:31 en Alsasua, en Navarra, y a las 8:55 en Mellit, en A Coruña. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que Estados Unidos inicia la evacuación de personal no esencial de su embajada en Ucrania ante el temor a una invasión rusa. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
La administración Biden también pide al resto de sus compatriotas residentes en Ucrania que consideren la idea de abandonar el país.
Sí, la evacuación del personal de la embajada es en realidad recomendación extensible a todos los ciudadanos estadounidenses. Tómenla si quieren también el resto de ciudadanos de otros países de la Unión Europea o de Occidente, si se quiere, para que abandonen el país en previsión de que pueda ocurrir lo que todo el mundo espera que no ocurra, y es que finalmente ese enorme despliegue militar cerca de la frontera que tiene el ejército ruso decida entrar en territorio ucraniano. De momento, la OTAN, el gobierno de Estados Unidos al frente, también la Unión Europea, confían en disuadir al Kremlin de iniciar una invasión. Ha dicho en el día de ayer el ministro de Exteriores estadounidense, Anthony Blinken, que de ser así, la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN demostrarían una respuesta rápida si las tropas de Rusia llegaran a entrar en Ucrania, aunque de momento la postura de Estados Unidos y la postura de la Unión Europea, que en realidad es todo lo más que puede llegar a la Unión Europea, es el de las sanciones al gobierno de Rusia como elemento disuasorio, como método disuasorio, y en todo caso apelar al diálogo y la diplomacia. Se vieron el viernes los ministros exteriores de Estados Unidos y de Rusia, lo anticipábamos aquí, Anthony Blinken y Sergei Lavrov. La reunión acabó sin acuerdo. De momento, esa decisión de Estados Unidos es preventiva porque no ha habido acuerdo, pero ya ha explicado también Lavrov que, bueno, que Rusia de momento va a esperar a ver qué respuesta da la OTAN, qué respuesta da Estados Unidos a sus exigencias, siendo la principal de ella, lo hemos venido contando, el impedir que de ningún modo Ucrania entre a formar parte de la Alianza Atlántica. Hay algo más. Ayer hubo una acusación bastante directa por parte del viceprimer ministro del Reino Unido, de Dominic Raab, respecto de las intenciones del gobierno de Rusia de forzar un cambio de régimen en Ucrania para poner al frente a un gobierno prorruso, a un primer ministro títere o un régimen títere, dijo literalmente el viceprimer ministro del Reino Unido. Por cierto, esta semana está previsto que la ministra de Exteriores de ese gobierno, Liz Truss, se desplace hasta Moscú en pleno cruce de acusaciones. Y aquí en España hemos visto, porque le han fotografiado al presidente del gobierno, teléfono en mano, conversando, por ejemplo, con la presidenta de la Comisión Europea. Coinciden, por supuesto, no podía ser de otra forma, en prepararse ante cualquier escenario, en dar prioridad en todo caso a la vía diplomática. Postura que fija Moncloa a pesar de la opinión contraria de un sector del gobierno, después de que Podemos firmase una declaración junto con otros partidos en la que rechaza el envío de tropas. Después de eso ha venido Pablo Iglesias, ex vicepresidente del gobierno, dice que ya no está en política, pero en un mitin de su partido, a criticar el rol de la OTAN, el rol de España dentro de la OTAN, y además tachando a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Así que otro asunto, como si no hubiera bastante, en los que se abre una brecha en el gobierno de coalición.
Y en Italia empieza el proceso para elegir nuevo presidente de la República. Un mecanismo que es bastante proceloso, por cierto.
Sí, y que se aventura largo, porque suele ser largo. Cabe recordar que no se elige por sufragio directo. No es como en Francia, donde hay unas elecciones presidenciales, y hay una primera ronda y una segunda ronda. No, no, no. Lo acuerdan por mayoría. Diputados, senadores y delegados de las regiones son 1.009 personas, 1.009, que participan en una suerte de cónclave, de concilio romano, si quieres, para escoger al que va a ser el sucesor de Sergio Mattarella en la jefatura del Estado, elección que comienza hoy, o proceso que comienza hoy, pero que seguramente va a prolongarse varios días, porque además se dan dos circunstancias muy poco habituales, o no del todo frecuentes. Ni el partido con más escaños, que es el Movimiento 5 Estrellas, ni el primer ministro, que es Mario Draghi, lideran esta vez las negociaciones. Normalmente siempre el partido con más escaños en el Parlamento o el primer ministro son los que lideran esta negociación en busca de un presidente que sea, bueno, digamos, afín a sus intereses legislativos, por así decirlo, ¿no? En este caso no. Primero, por las divisiones dentro del Movimiento 5 Estrellas. Segundo, porque se da la circunstancia también atípica de que Mario Draghi, siendo el jefe del Ejecutivo, también suena, de hecho, como favorito para ser el presidente de la República, que es un presidente con bastantes poderes. El principal de ellos es el asegurar el cumplimiento constitucional pleno por parte del Ejecutivo. Te cuento como dato que desde los años 50 del año pasado, desde 1948 en realidad, ha habido 13 presidentes de la República, y solo tres obtuvieron la mayoría cualificada en la primera votación para ser proclamados. El actual, por ejemplo, Sergio Mattarella, fue proclamado en la cuarta ronda de votaciones, pero es que ha llegado a haber cuatro presidentes de la República que necesitaron en su día de más de 16 votaciones.
Pues hay un cónclave, como tú bien has dicho.
Sí, concilio romano.
A ver si tenemos ya... Bueno, empieza hoy el proceso, con lo cual tengamos un poquito de paciencia. Otra noticia también del ámbito internacional que sí, esta semana domina la actualidad, o al menos este primer día de la semana. En el Reino Unido, esta va a ser una semana clave para Boris Johnson.
Sí, que viene marcada, fíjate, por las acusaciones de una exmiembro del gobierno, acusaciones respecto de cierta islamofobia dentro del Ejecutivo, como si no tuviera bastante Boris Johnson, quiero decir, pues una acusación más a la que tenga que hacer frente el primer ministro, que empieza la semana todavía como primer ministro de Reino Unido, como líder del Partido Conservador de ese país. Veremos a ver cómo termina, en qué situación termina. No significa que vaya a dejar de serlo esta semana, salvo dimisión precipitada y sorpresa, pero veremos en qué situación termina, porque puede depender mucho de la publicación prevista para estos próximos días de la investigación interna sobre las fiestas de Downing Street, sobre una en concreto, es la investigación del llamado Partygate, que lleva a cabo una alta funcionaria del gobierno, Sue Gray, que debe determinar si el primer ministro y su equipo más cercano infringieron las normas impuestas por sí mismo, por el propio gobierno, al celebrar una fiesta en el jardín de la residencia oficial en mayo del año 2020. Conclusiones que se esperan para esta semana, pero que ayer anticipaba, vuelvo de nuevo a Dominic Raab, ayer anticipaba el viceprimer ministro que el informe podría no difundirse en su totalidad, cosa que podría incluso calentar todavía más los ánimos de los críticos con Boris Johnson, que esperan en todo caso que las conclusiones sean lo suficientemente contundentes como para, si no forzar al primer ministro a dimitir, o caso de que se resistiera a hacerlo, si para avivar esa revuelta en su contra que hay en marcha. Te debo decir en todo caso que cuando este tipo de investigaciones encuentra indicios o pruebas de delito, normalmente la investigación se para y esas pesquisas se ponen a disposición de Scotland Yard, de la Policía Metropolitana de Londres. Y eso es algo que no ha ocurrido de momento. Lo que apunta a la posibilidad, de que técnicamente se encuentre la manera de decir que no se incumplieron las normas. Esto también puede ser un poco lo de señalar la luna y mirar al dedo. Porque a lo mejor el informe puede decir que no se incumplieron las normas técnicamente, pero que Boris Johnson mintió al Parlamento. Y ahí estamos hablando ya de un escenario mucho más grave también para el primer ministro. Pendientes, en todo caso, esto es entra en el terreno de la especulación, pero pendientes o de las posibilidades o de los escenarios. Pues, así que pendientes de lo que salga adelante esta semana de este informe.
Al arrancar la semana, la mar de interesante. Gracias, Juan Carlos, que tengas un feliz día.
Hasta ahora igualmente.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
La estabilidad meteorológica va a ser la protagonista también en este inicio de semana. Tiempo seco en general, salvo en el Mediterráneo, donde sí se esperan algunas precipitaciones. A esta hora las protagonistas son las heladas, especialmente la zona norte, centro y este peninsular. Temperaturas más bajas, con registros bajo cero en lugares como Lleida, Salamanca, Teruel, Palencia o Soria.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 10, de las 4 y 10 en Canarias. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
A ver, ¿a quién le das hoy especialmente esos buenos días?
Bueno, vamos a empezar por las acciones humanas en el deporte, las buenas acciones. Y vamos con dos ejemplos. El primero en la Supercopa de España de fútbol femenino. Cuando ha terminado, pues el Barcelona, tras ganar bastante cómodamente el partido, pues ha ido a buscar a Virginia Torrecilla y la ha manteado. Yo siempre sufro cuando mantean a alguien, pero digo, como se les vaya de las manos y caiga, va a ser peor que... Bueno, el tema es que la gran noticia es que Virginia podía volver a jugar, a vestir la camiseta del Atlético de Madrid, tras superar un tumor, así que era un gesto muy deportivo el de ir a buscar esta jugadora. Y por encima de rivalidades y por encima de todas estas historias, lo importante es la vida, y estos gestos son muy importantes. Algo parecido ha pasado en la liga holandesa de fútbol, lo compartía el propio Pau Gasol en un tuit. Escuchábamos el momento. El holandés es complicado, así que simplemente pongo el tema, pero no haré la traducción simultánea. El tema es que también iban ganando cómodamente, 9-0 para ser exactos, y el minuto 89, el Ajax, pues entra el jugador Devin Plank, un chico de 20 años que está recibiendo quimioterapia por un cáncer. Y todos los jugadores, pues en el campo, se han girado hacia él, le han hecho el pasillo, los dos equipos, ovacionando al jugador. Y la verdad es que estos son los valores del deporte que hay que compartir, que hay que viralizar y sobre todo transmitir.
Y tenemos más noticias, tal vez yo, porque la verdad es que la actualidad está de lo más digital. Porque
sí.
La foto del presidente Pedro Sánchez poniéndose al corriente del tema de Ucrania también ha sido muy comentado. La puede ver usted en OndaCero.es si quiere.
Es una fotografía de... Estoy llamando por teléfono, o sea, de esas de... Bueno, estoy haciendo cara como que hoy me han hecho un robado, ¿no? Una foto
así.
Pero
está mirando a cámara.
Sí, bueno, sí. Bueno, porque han puesto el tiro de cámara muy como si de eso, ¿no? Bueno.
O sea, la culpa es del fotógrafo.
Siempre. Las versiones que ponían al otro lado... No, a ver, si quiero salir en la lista Forbes necesito apoyo del gobierno, así que tengo que hacer...
Tus obras de campaña. ¿En qué campañas te metes?
Yo amigo de todo el mundo. Versiones que ponían al otro lado del teléfono, como si estuviese hablando con Gila, por ejemplo, con el superagente 86 con su zapatófono, con Paquita Salas, pero me quedo con los que llevan la cuenta de Peli de Tarde, una cuenta que me encanta, dice... Peter recibe una llamada urgente. Han nombrado presidente de Eslovenia a alguien más guapo que él. Para evitar el fin de su hegemonía europea, envía a Eslovenia las tropas movilizadas en Ucrania para que solucionen el problema. La película se llama Cuestión de Belleza, Beauty Wars. El sábado por la tarde. Genial. También ha sido muy compartido este fin de semana la respuesta de un profesor a un correo electrónico de un alumno que le envió estando, digamos, algo afectadito, algo borracho. Esa típica cosa que antes, bueno, pues en el momento en que llevas una copilla de más, hay la exaltación de la amistad, ese momento, ¡ay, qué bien, cuánto te quiero! Tal, no sé qué, pero antes teníamos la suerte, digo, cuando era joven yo, pues que no había estas cosas, con lo cual, bueno, te quedaban ahí en la gente que estabas. Ahora con un teléfono móvil, claro, los cargan... El diablo, bueno, pues le envió un mail, eso a las 4 de la mañana. El tema era más o menos así. Te escribo desde el móvil. Bueno, es lo que tiene, es complicado en ese momento vocalizar y escribir. Que he salido esta noche y mananán, me voy a levantar con una resaca hecha pedazos. Por cosas, resulta que no me va a dar tiempo a entregar el trabajo mañana. ¿Me dejas entregarlo más tarde, por favor? Eres la hostia. Te quiero, Javi. Del único profesor bueno que queda en esta universidad de... lleno de capullos, dice. Por cierto, la camisa que llevabas el viernes, ¿de dónde es? Que estaba bien, todo junto, guapa, que le quiero regalar una a mi padre y seguro que le gusta una así, como de viejo molón. Por favor, déjame entregarlo otro día, que eres el puto amo y quiero aprobar. A ver, te llega un mail así a las 4 de la mañana... Yo creo que el profesor se merece, vamos, un reconocimiento público. Buenos días, Sergio. Parece que has tenido una buena noche, ¿eh? Qué envidia. Me recuerda cuando salíamos de Cuba Libres en el pueblo. Os he empleado la fecha de entrega. Hasta el viernes 21 a la medianoche podréis subirla a través del campus virtual. Comunícaselo al resto de la clase para que todos tengáis, todos, la misma oportunidad. La camisa de viejo molón me la regaló mi mujer y le encanta, con lo cual tengo que cumplir y ponérmela de vez en cuando. Pero no tengo ni la más remota idea de dónde procede, pero ya lo preguntaré. ¿Qué bebiste anoche? La próxima vez que me envíes un correo electrónico, envíame también una botella como la que te tomaste anoche, para así no acordarme mucho de este correo. Un saludo, Sergio, y ten cuidado, jefe. Maravilloso, viva el sentido del humor y
al
eso.
Al final tampoco le decía nada de lo
no, nada malo, ¿no? Ha estado bien, es encajar bien, y además que les ha ampliado el plazo a todos, así que fantástico.
El Club de las 5. Participa en el Club de las 5. 676-760908. 676-760908.
Les ponemos al día de lo que ocurre en el Open de Australia. Krejcik contra Medvedev están en el primer set 1-1, y en el caso de Zitic contra Auger Aliassime, en este caso están en el segundo set, es 0-0 que acaba de comenzar. Toda la actualidad pendientes, como siempre, de los equipos españoles, de los jugadores españoles, en este caso de Rafa Nadal. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlas. Rafa Nadal es nuestra gran esperanza en Australia. En cuartos de final se va a enfrentar a Shapovalov y es el único español que aguanta en el torneo. En la última jornada perdieron sus partidos de octavos de final Paula Badosa y Pablo Carreño. La jornada de Liga se cerró con la misma distancia entre los dos primeros y los dos empataron salvando un punto casi al final. Lo hizo el Sevilla el sábado ante el Celta y lo hizo ayer el Real Madrid ante el Elche. Empató 2-2 con un gol en el minuto 92 de Militao, que logró el empate tras ir perdiendo 0-2. El Barça fue el último en jugar en Vitoria y ganó también casi al final con un gol de Frankie de Jong. Además, ayer en primera, Granada 0, Osasuna 2, Real Sociedad 0, Getafe 0 y Rayo Vallecano 0, Athletic Club de Bilbao 1. El Barça ganó la Supercopa Femenina. En la final que se disputó en Las Rozas, goleó al Atlético de Madrid 7-0. Al margen del resultado, una de las noticias del partido fue el regreso de la jugadora Virginia Torrecilla después de superar un cáncer. Y en baloncesto, el clásico de Liga también fue para el Barça. 75-85 ganó aquí en el Wizzing Center al Real Madrid.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es nos cuentan que el presidente del gobierno ha conversado este domingo con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respecto a la fotografía que comentaba antes David Cervelló. En estas llamadas, Pedro Sánchez ha garantizado a la OTAN el compromiso de España con la integridad territorial de Ucrania. Y Rusia acusa al Reino Unido de desinformar y de difundir tonterías, dicen en Rusia, para intensificar las tensiones con Ucrania. Es la respuesta a las sospechas británicas de que el gobierno de Vladimir Putin pretende cambiar el ejecutivo de Kiev para que el país sea liderado por un líder prorruso, mientras considera invadir o ocupar Ucrania. En España, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha pedido comparecer este martes 25 de enero de urgencia en el Congreso de los Diputados para hablar justamente de esta crisis. En OndaCero.es también le ofrecen la última hora de la pandemia del coronavirus. Si tiene dudas, puede consultar los principales síntomas de contagio por la variante Omicron o por la inoculación de la tercera dosis. Entre otras, por ejemplo, la afonía y la voz ronca sería un síntoma de estar contagiado por Omicron, según una investigación de The Sun que recoge OndaCero.es. En la web también destacan que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha suspendido su agenda de actos y reuniones y que trabajará desde casa tras dar positivo por coronavirus. Y mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud considera que la nueva variante puede suponer el fin de la pandemia y vaticina que en marzo habrá una mayoría de europeos que se hayan contagiado, hasta un 60%. Una vez que disminuya el aumento actual de contagios por Omicron, que actualmente se extiende por Europa, se espera que esa gran inmunidad global que habremos alcanzado dure durante bastantes meses. Esa inmunidad se alcanzará gracias al avance de la vacunación y también a la inmunidad por los contagios que se están produciendo. En este factor, al final habría que añadir otros, por ejemplo, de carácter estacional, lo que vaticinaría que en primavera y verano estaremos sin fuertes olas de contagios si no aparecen nuevas variantes. Tras este periodo, si todo va bien, podría cambiar el comportamiento de la pandemia y convertirse en transmisión endémica, pero es muy pronto, dice la OMS, todavía para saberlo. Entre tanto, se mantiene la relevancia de la vacunación y de las medidas de reducción de contagios. Seguimos repasando lo que nos cuentan en OndaCero.es. Miles de personas han llenado las calles de Madrid para protestar por la situación que sufren todos los colectivos rurales. Lamentan que sus actividades sean continuamente amenazadas por lo que consideran normativas incoherentes. A esta manifestación acudieron representantes de Ciudadanos, Vox y el Partido Popular. Escuchamos a Antonio González Terol, del PP.
No cree en los pueblos. Hace política solo desde las ciudades porque a Sánchez en los pueblos de Castilla y León o de Castilla-La Mancha no le vota nadie. Y es difícil votar a un presidente del gobierno que ha hecho que en la política agraria común España reciba un 26% menos de ayudas para nuestros agricultores.
En OndaCero.es también leemos que un hombre ha sido detenido por la Guardia Civil por su presunta implicación en la desaparición de una vecina de Traspinedo, en Valladolid, que lleva varios días desaparecida. Una mujer de 95 años, otro suceso, ha sido víctima de una violación en su casa en el municipio gerundense de Figueras. La mujer sufrió heridas importantes en la agresión que ella misma denunció y tuvo que ser operada, por lo que permanece todavía ingresada en el hospital. En la web también le explica los detalles de una investigación de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla que ha conseguido un preparado a base de plantas que permite comer sin engordar. La fórmula está elaborada con ingredientes como la hoja de aloe y un potente antioxidante que está presente en el olivo. En la web también leemos que la temporada de playas de Cádiz comenzará el 10 de abril. Y escuchamos también que el diseñador y colaborador de Julia en la Onda, Lorenzo Caprile, se ha emocionado hasta las lágrimas cuando Julia Otero le ha saludado en directo en el programa el pasado viernes por primera vez desde que ella haya superado el cáncer.
¡Ay, Lorenzo!
Le dije a Nuria, igual hoy os doy el show y...
¡No! ¿Pero por qué?
Pues porque sí, Julia, porque ha sido un año muy duro y estar aquí contigo otra vez.
¡Ay, Lorenzo! Yo estaba bromeando. Bueno,
¡ay, que no quería! De verdad, perdonadme.
Lorenzo.
Vente arriba, Lorenzo.
Bueno, es curioso porque los oyentes...
Es muy emotivo.
Sí. Julia, perdóname si te escribí ayer por la noche que estaba muy nervioso de volver contigo y no lo he podido aguantar. Es que
Lorenzo,
ha sido un año muy duro, Julia.
Sí.
Que he perdido a tres personas muy queridas de lo mismo.
Ya.
Y hoy solo... es mi viernes del Jesús, que sabes que voy todos los viernes y... Ay,
perdóname. No, perdóname, Lorenzo,
Julia,
porque he empezado.
Perdóname
porque he empezado.
Yo no quería derrumbarme, pero es que me emociona mucho estar aquí otra vez contigo. Lo siento mucho.
Cariño, Lorenzo, perdóname a mí, porque yo, como no te estoy viendo, porque tú estás en Madrid y yo estoy en Barcelona.
Se lo había avisado a Nuria, ¿eh?
Ya, ya. Es verdad que Lorenzo ha perdido a tres personas muy queridas, entre ellas su hermano, de cáncer. Y es verdad que me ha escrito muchísimas noches de estos últimos 11 meses, muchas noches, horas intempestivas, que hemos hablado mucho, y entiendo tu emoción porque estás recordando lo que ya no vas a volver a escuchar. No es mi caso, pero sí el caso de otras personas.
Pueden recuperar y compartir este momento radiofónico en nuestra web y también en nuestra aplicación. En La Rosa de los Vientos, Josep Guijarro ha explicado por qué los hospitales psiquiátricos, especialmente los más antiguos, son un símbolo de lo oculto.
Los hospitales psiquiátricos son, desgraciadamente, un icono de lo terrible. Y es que, si bien antes del siglo XV los locos, entre comillas, han campado siempre a sus anchas, y además han sido considerados chamanes o brujos o gente capaz de hablar con la divinidad para ser capaces a lo mejor de dar una profecía sobre una determinada comunidad, pues a partir del siglo XV un fraile que se llama Joan Gilabert Jofré consideró oportuno crear el primer hospital específico que diera cabida a las personas con problemas mentales. Pero no era para sanarlos. Realmente, los psiquiátricos, y esto es lo más terrible, han sido lugares de abandono, allá donde se ocultara, de alguna manera, este problema que supone la enfermedad mental, la incomprensión para el propio enfermo, y claro, en torno a esos muros es normal que hubieran situaciones de alto estrés, o al menos así lo consideramos ahora, que fueran óbice para que allí, en esos muros, tuvieran lugar fenómenos paranormales.
Y el preparador físico de Radio Estadio Noche, Iñaki García, ha explicado a los oyentes las ventajas de practicar boxeo como ejercicio habitual, aunque recomienda que aprendamos bien la técnica antes de enfrentarnos al saco.
Sí, parece que dar una bufetada, ¿no? Bien sea con la mano abierta o a rodabrazo o tipo Bud Spencer, lo hemos hecho desde pequeñito en cualquier cosa, ¿no? Y hemos jugado con eso. Y parece sencillo, pero hacerlo de manera ordenada y con una secuencia y con una lógica y encima como último punto de entrenamiento pegándole a un saco o a unos paos, pues al final, ostras, no es sencillo. No sabes, los sacos de boxeo normalmente ganan, son los asaltos a 2 minutos dentro del pegándole a un saco, no los aguanta todo el mundo. Son intervalos cardiovasculares con un componente muscular y un impacto tremendo.
Puede escucharlo a la carta en OndaCero.es y, por supuesto, como siempre, en nuestra aplicación.
Sí, claro, ¿cómo están?
Hola, señor Vidente, buenos días.
Buenos días y buena semana. ¿Quién?
¿Practica usted el boxeo?
No, a mí esas cosas... No, porque que estaba diciendo que hay que golpear un saco. A mí el hombre del saco nunca me ha gustado, ya desde pequeño. Entonces evito los sacos, ¿eh? No, a mí me gusta que me lleven lo del supermercado a casa. No, yo no pido, no voy con sacos.
No he entendido nada dónde hemos, cómo hemos llegado hasta aquí, pero bueno.
Porque el saco, no me gustan los sacos. Ya. Y para subir la compra y estas cosas no me gustan. Voy con el arcángel del día, que tenemos una semana nueva. Ella, el arcángel...
Nuevo arcángel, la
bueno,
oficina.
No es nuevo. Lleva toda la vida siendo arcángel desde tiempos inmemoriales.
Ya me está estropeando el titular.
No, porque no es nuevo, pero la semana sí que tiene Iahel, que tiene nombre de canción. De
sí, se la iba a cantar, pero no me atrevo.
Iahel, Iahel. Bueno, pues este arcángel le gusta dar a sus protegidos lo que desean. Bien, vaya suerte, ¿eh? Pero después de haber probado su fe, hay que probar su fe. Bueno, esto según cómo hay que ir con cuidado, ¿eh? Sí, que no hay que impacientarse con él, porque tarda su tiempo en conseguir las cosas, ¿eh? Pero atención a la frase, nada satisface más al patrono angélico que la generosidad desmedida. Es bonito esto, ¿eh? Es el número 62 de los 72, lo digo porque es como los Pokémon, hay que irlos coleccionando. Influye sobre los nacidos esta semana. Su protección más efectiva es, por ejemplo, el 20 de mayo. El número de la suerte, el 6, planeta Venus, color verde. La planta es la menta y clavo. El clavo siempre me ha gustado porque un clavo en un... Siempre,
saca otro clavo.
Sí, siempre. Ya. Estás
pero
ahí
no,
cocinando.
Una cosa creo que no va por ahí, ¿eh?
Ah, bueno, no sé, pero a mí el clavo siempre me ha gustado mucho porque cuando le pones clavo a cualquier comida, pues tiene hierro, claro.
No, pero es que no.
Ah, ¿no es de eso esto?
No, pues hay que tirar tornillos al estofado.
Es que yo de cocinar tampoco. El metal es el cobre. Y la piedra...
O sea, hay que buscar clavos de cobre, que no
claro.
Sé si eso existe.
Bueno, muy sano no debe ser. Y la piedra es la esmeralda, casi me quedo con la piedra. Recuerden, para rezar a este ángel siempre de 10:20 a 10:40 de la noche. Es noctámbulo este.
Madre mía.
Sí, es que hay que matizar.
Noctámbulo y es cuadriculado.
Sí, bueno, los arcángeles tienen estas cosas. A ver, 24 de enero, vamos a ver, puntos fuertes. Para los nacidos, un día como hoy, estén a punto de nacer, si usted está a punto de tener un retoño, que sepa que serán admirados, magnéticos y activos. Puntos débiles, son centrados en sí mismos, condescendientes, bueno, eso puede ser hasta bueno, y inconscientes, son inconscientes. Bueno, cada uno tiene que cojear de algún pie. Termino con una meditación.
Venga, medite conmigo.
Esta es importante, ¿eh?
Cojo aire, ¿eh?
Sí, coge aire. Una casa sin cortinas no tiene nada que ocultar.
El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
Y en 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina. Hoy iniciando una semana que parece clave para la tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Hoy hay reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea con el ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos para intentar fijar una postura común entre todos, porque se está hablando mucho de las sanciones que podrían imponer tanto la Unión Europea, sobre todo, como Reino Unido, como Estados Unidos, pero dentro de la Unión Europea hay algunos países que esto lo ven con recelo, sancionar a Putin si llega a producirse esa invasión de Ucrania, porque temen que Putin cierre la llave del gas con el que nos calentamos también en Europa. El 40% del gas que se consume en la Unión Europea viene de Rusia y hay temor en algunos países comunitarios a que esa pueda ser la respuesta de Putin a las sanciones comerciales de las que tanto se está hablando. Esa reunión de hoy entre Blinken y los representantes de exteriores de los 27 pues va encaminada primero a que nos cuenten que ha hablado directamente con Lavrov, con el ministro ruso, porque la Unión Europea no está sentado en esa mesa para poder saber de primera mano de lo que están hablando, y después para intentar exponer qué alternativas habría al gas ruso si es que Putin acaba cerrando esa llave y si es que Putin acaba invadiendo, porque por ahora los esfuerzos se están centrando en la comunidad internacional en tratar de convencer a Putin para que no dé ese paso y no invada, no entre en Ucrania. Bueno, vamos a hablar hoy, vamos a mirar a Ucrania, pero fíjate, en Más de Uno vamos a hablar también con los ucranianos, para saber qué es lo que piensan, para saber qué es lo que sienten, para saber cuál es su visión allí sobre el terreno, sobre todo esto que está ocurriendo. Pero aparte de eso,
Déjame que te diga que es muy importante conocer cómo lo está viviendo la gente que está allí al final, porque nosotros lo contamos desde aquí, pero
claro, es que
hay que ponerse en su piel.
Lo que uno ve, dice, habla, opina desde aquí, pues no tiene nada que ver con lo que se ve, siente y opina desde allí. Ya hemos hablado con alguno de ellos y dicen, claro, es que aquí se está hablando mucho de invasión, invasión, invasión. Oye, que es que hace 8 años ya hubo una invasión y siguen ahí las tropas. Es decir, que aquí la guerra ya ha comenzado, aunque haya estado un poco latente durante todos estos años. Bueno, pues hoy vamos a hablar a partir de las 8:30 con ucranianos para que nos cuenten esa situación, que es el debate que centra, como te digo, toda la Unión Europea, todos los gobiernos, también el nuestro, porque aquí la posición encima en materia exterior diverge de lo que dice la parte socialista y de lo que dice el pope de la parte morada, que es Pablo Iglesias, que este fin de semana otra vez desempolvando el no a la guerra en los mítines electorales de Unidas Podemos. Por ahora no se ha escuchado a Yolanda Díaz, hay que recordar que ella sigue convaleciente, dio positivo en COVID la semana pasada, no tiene actos públicos porque está aislada y sobre todo está centrada en que la semana que viene el Parlamento tiene que votar si convalida o no la reforma laboral. Esos son sus objetivos, ese es su objetivo principal. Y ella guarda silencio.
Pues estaremos pendientes de lo que nos contáis, a ver si esto evoluciona. Y si no, del análisis en la tertulia, porque después de la tertulia hay muchas más historias en Más de Uno.
Hombre, historias además. Mira, a las 10, Laura Guasa, con Carlos Sastre, con Leo Harlen, con Sara Escudero. Es decir, la risa en la radio. Pero es que a las 11, Diego Fortea, en sus historias de la radio, nos va a hablar también sobre la relación entre el humor y la radio, que no siempre ha sido bien vista, y no te digo más porque hay que escuchar a Fortea, que es el que ha ido indagando en todo lo que se dice, se escribe, se opina y se cuenta desde la radio. A partir de las 11:30, con Ángeles Caballero, que sabemos de la generación analógica. ¿Qué es la generación analógica? Bueno, pues como dice ella misma en sus artículos sobre los mayores, es algo así como la expresión que dicen ellos, no somos analógicos, no somos idiotas. O sea, es decir, hay que tener un respeto y vamos a hablar con personas mayores sobre ese factor de exclusión que supone la brecha digital y que nuestros mayores sufren como ninguno, claro. Ellos no están tan acostumbrados, algunos de ellos, y son los que están sufriendo esta revolución digital.
Por ejemplo, en los bancos, que hay mucha polémica últimamente, porque justamente no se les atiende como ellos necesitan y se les obliga a hacer un curso rápido en el cajero automático o por internet, lo cual es muy complicado.
Claro, pero no solo en los bancos, también a la hora de, por ejemplo, de obtener el certificado COVID, para poder entrar en algún establecimiento, a la hora de hacer cualquier cosa que antes se hacía cara a cara, incluso que antes había disposición para ayudarles si no podían o si no sabían, porque lógicamente es una evolución que a lo mejor ellos no pueden asumir con tanta rapidez como podemos asumir otras personas y que pues no se les puede dar de dado, hay que ayudar y sobre todo hay que escucharles también para ver cómo podemos acortar esa brecha digital.
Pues estupenda iniciativa, en Más de Uno con Carlos Alsina a partir de las 6 de la mañana. Rubén Bartolomé, te escucho luego.
Y yo ahora. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, buen programa.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
El Club de las 5:35, de las 4:35 en Canarias. En la televisión, ya lo anunciábamos el viernes, Abel Caballero pasó por Salvados y seguro que David Cervelló no se perdió ni un detalle.
Esto es la primera sesión, porque luego está el encuentro planetario, el cruce. Jueves y con Revilla, que eso será, vamos, madre mía.
Tenemos doble sesión del alcalde de Vigo esta semana.
Maravilla, muchas luces tenemos. En la entrevista estuvo muy divertido, se nota eso, que tiene luces, y contó cómo surgió eso mientras paseaban, lo de las luces de Navidad, ¿eh? Mientras paseaban y los transeúntes ya... Cuando le ven ya le piden cosas, como que, por ejemplo, escucharemos a una mujer que le pide que pongan escaleras mecánicas en algunas calles.
Tiene dos fases. La primera es, yo monto luces de Navidad, una vez que la crisis de los años 11-12 empieza a amainar, las monto, y veo que tiene una gran acogida en la ciudad, ¿no? Pero después, ya en el año 17, ya montamos algo ya más serio y consistente, y hice un vídeo en una rueda de prensa. Yo hago ruedas de prensa todos los días, ¿no? Y en la rueda de prensa hice una broma diciendo, bueno, es que Madrid y Barcelona se nos quedan pequeñitos en esto, y ese vídeo fue trending topic en España.
¿Por qué cree que se hizo viral aquel vídeo? ¿Porque usted anunciaba unas luces o por la ocurrencia de que Vigo estaba por encima de Madrid y Barcelona?
Todo junto. Todo junto. Si yo digo...
Todo junto.
Sí,
todo,
si yo digo...
Todo funciona.
Claro. Si yo digo que Vigo está por encima de Madrid y Barcelona en población, pues... menuda bobada. Pero de repente, con el concepto de la Navidad y por encima en la capacidad de iluminar, de alegrar, de generar clima de Navidad, pues tuvo acogida.
Allí en la calle Toledo no se podía poner un grabador para arriba.
No, allí no se puede.
La calle Toledo, bueno, tenemos que verlo, porque las escaleras mecánicas requieren que suban miles de personas cada día, porque valen millones de euros. Pero bueno, yo lo estoy viendo, la calle Toledo ya está allí humanizada.
Nosotros vamos viejos para subir a la calle Toledo.
Sí, ahora descubrimos que Vigo tiene cuestas, porque con la edad nos damos cuenta, de jóvenes no nos damos cuenta.
Es absolutamente cierto que es con la edad que uno empieza a darse cuenta, pues que eso, que las calles de toda la vida, pues como que están subiendo, cada vez cuesta más de pasarles. Inevitable fue también que Gonzo le sacara el tema del inglés y el Merry Happy Christmas.
Ahora con lo de Cambridge, si se sacó un doctorado en Cambridge, usted tiene que tener mejor inglés que el que sale en la tele.
No, yo tengo un inglés con... A ver, el que salió en esa grabación famosa...
No, en varias.
No, es una, siempre es la que se repite. Yo titubeo porque estoy pensando durante 3 segundos si es Happy Christmas o Merry Christmas.
Sí, pero es más allá, el acento, no, la forma acento, en la que se expresa.
Tengo un acento español muy fuerte porque llevo muchos años. Fíjate que yo me doctoré hace 40 años y por tanto mi acento es este. Pero hay algo muy...
¿No fuerza
importante
el acento inglés para que se parezca más a lo del resto de los mortales de este país?
I'm able to do it with a rather good way of doing it. But, la cuestión no es esa. La cuestión es no tengamos timidez a hablar un idioma porque creamos que lo hablamos mal. Le hacemos el favor a los otros de hablar su idioma. Y por tanto, hablemoslo como sabemos. En España somos muy autocríticos con los idiomas. Creemos que tenemos que dominarlo mucho. Tenemos una autocrítica muy importante. No, no, hablemos los idiomas con normalidad y con naturalidad.
Claro, que es más, Cervelló.
Maravilloso, maravilloso este inglés.
Por cierto, que Andrés Pajares presentó la serie documental sobre su vida, que también ha estado muy pendiente de ello.
Sí, 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 luego os hablo de ello, porque se ha estrenado en A3, en A3 Premium. Y antes escuchamos cómo contaban La Sexta Noche, lo perverso de los programas televisivos del corazón.
Andrés, como hemos visto, esto se refleja también en el documental, forma parte también de tu vida. Estos años te afectaron mentalmente.
Claro. Mucho.
Muchísimo. ¿Te sentiste perseguido? ¿Te sentiste acosado?
Pero ¿sabes qué pasa? Está dentro de toda esta miseria de programas, que miseria en el sentido de lo que son. Pero si uno gana, a lo mejor, imagínate, pone, no sé, 10.000 euros en una película, esta gente que va ahí, gente además que ha sido familia tuya, y se va comentando, se va haciendo cadena, pues por estar ahí un ratito y hablar mal de ti, pero además falso, y por hablar mal de ti ganan 30.000 euros, por ejemplo. De 10.000 yo trabajando 12 horas cada día en una película, a ganar 30 en un ratito hablando mal. Un chollo, ¿verdad? Pues esa prostitución televisiva que todavía hay por ahí, hay programas y cadenas que lo hacen, eso es muy malo, muy malo. Puedes hacerte perder, puedes hacer enfermar.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El club de las 5 y 41, de las 4 y 41 en Canarias. Si es que ser optimista no es nada fácil. De hecho, es una actitud que hay que cultivar casi contra viento y marea, porque jugar las cosas de su aspecto más favorable a veces es un reto. De eso queremos hablar hoy con una de las voces del optimismo en España. Es escritor de superventas de libros de autoayuda, se llama Curro Cañete, y su último libro se titula No tengas miedo a nada. Hola, Curro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que el libro da para muchas conversaciones aquí en la radio, pero me voy a fijar en algunos aspectos que seguro que pueden ayudar un poquito a los oyentes en este espacio que los lunes dedicamos pues un poco a intentar mejorar nuestro día a día, y tiene que ver con las relaciones, cómo nos relacionamos con los demás, cómo hacerlo mejor, y luego también entrando ya un poquito más en profundidad en las relaciones de pareja. Así que, ¿cuáles son los errores que principalmente cometemos a la hora de tener vínculos con otras personas? No sé si a veces es el egoísmo, el esperar demasiado de los demás, el no centrarnos un poco en darle importancia a cuidar a nuestra gente en lugar de dedicarnos tanto al dinero, al trabajo, a las redes sociales y otras historias.
Pues sí, precisamente ahí has dado con la clave, porque muchísimas veces se nos olvida regalarle a las personas más importantes que hay en nuestra vida lo más valioso que tenemos, que es tiempo. Tiempo es igual a vida. Si no tenemos tiempo para ellos o no tenemos tiempo de calidad porque estamos muy ocupados con muchísimas cosas, al final esas relaciones se van deteriorando. Otra cosa que tú has dicho es lo de las expectativas. Muchas personas se sienten frustradas porque tienen una expectativa sobre el otro que luego el otro no cumple, y además hay un problema de comunicación, entonces no se lo dicen, el otro tampoco lo sabe, por lo tanto ahí se forma. Entonces yo creo que la sinceridad es muy importante, y por otro lado la generosidad, lo que tú has dicho, lo de dar sin pretender recibir nada a cambio, que por supuesto va a recibir, porque todo el que da amor recibe amor, no hay excepciones, siempre que das amor recibes amor, pero sin pretender recibir algo a cambio, ahí es donde va a estar la clave del éxito en la relación.
Lo que pasa es que habrá quien diga ya, pero es que yo estoy harto de decir sí, 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 de dedicarle tiempo a los demás, y cuando pido o cuando yo lo necesito, pues no me siento correspondido o correspondida.
No es verdad. Eso es verdad que yo también lo he escuchado, pero ahí hay un problema de percepción, porque cuando damos, recibimos. Estoy completamente seguro de eso. A lo mejor esta persona estaba intentando dar para conseguir algo a cambio, había ahí una estrategia, había a nivel muy sutil, puede que no estuviera dándose cuenta de que estaba manipulando, pero cuando tú das con el corazón, de verdad que recibe. A lo mejor no recibes por parte de la misma persona, pero otra de repente te va a sorprender con algo muy bonito, estoy seguro.
Y si no, por lo menos pongamos paz mental, ¿no? Que también está bien.
Sí, además que el solo hecho de dar, ya estás dándote felicidad. El problema es que algunas personas dan y sienten que se están sacrificando. Ahí es donde empieza la frustración. Porque si tú das lo que tú de verdad quieres dar y además sientes felicidad al dar, ya la recompensa ya la estás teniendo.
O sea que tiene que ser un darse de manera altruista completamente.
Sí, ahí no digo que sea fácil, ya. Pero digo que es una de las claves más importantes para relaciones plenas y satisfactorias. Y eso lo puedes conseguir cuando sabes que la mayor fuente de tu felicidad la tienes tú dentro de ti. Entonces lo que los demás te dan lo ves como un regalo, pero no lo necesitas para ser feliz.
Oye, ¿no es muy individualista este planteamiento?
No, al contrario, lo que ponemos en primer lugar son las relaciones. Fíjate que uno de los ejercicios que yo recomiendo es el de que tengamos escritas nuestras 15 relaciones más importantes y que lo pongas delante de la nevera para precisamente ser detallista con ellos, mandarles mensajes bonitos, estar atento, hacerle regalos por su cumpleaños y regalarle nuestro tiempo, que es lo que te he dicho antes.
Y además de todo esto que tiene que ver con las relaciones con los demás, lo más difícil seguramente por aquello del tiempo, de la constancia y de que, bueno, el roce hace el cariño, pero también es complicado de llevar, tiene que ver con las relaciones de pareja. Claro, si ya decimos que a veces es difícil mantener una amistad y cultivarla bien cuando, bueno, el nivel de compromiso es menor, cuando además hablamos de la pareja, ¿ahí cuál sería el secreto, bueno, para ser feliz con la otra persona y hacerla feliz también?
El amor se riega todos los días. Desde mi experiencia como coach, escritor de libros de crecimiento personal, que me escribe muchísima gente que sufre porque han tenido rupturas amorosas, que sufren porque tienen relaciones de pareja insatisfactorias o que sufren porque quieren un marido maravilloso que les diga te quiero por las noches y no tienen ese marido, o al contrario, una mujer maravillosa. Y desde mi experiencia es precisamente porque primero no sabemos lo que queremos, por lo tanto mucha gente no elige bien, es decir, nos dejamos llevar por un enamoramiento que no nos lleva a ningún lado porque tiene fecha de caducidad, y muchas personas no se preguntan en esa fase, ¿con esta persona yo puedo construir un proyecto en común? ¿Realmente quiere lo mismo que yo? ¿Estamos alineados con lo que queremos formar? ¿Tenemos una visión parecida? ¿Podemos crear juntos una vida maravillosa o construir? Entonces, como no nos hacemos todas estas preguntas, no sabemos lo que queremos y luego ya empiezan los problemas, cuando ya la pasión va decreciendo y nos damos cuenta que a lo mejor no hemos elegido. Y luego muchas parejas se olvidan de regar el amor. Es decir, al principio no hay que regar nada porque realmente enamorado pues te sale todo, ¿no? Pero en el momento en que esa pasión inicial empieza a decrecer, algunas personas acaban pues hablando mal de su pareja o literalmente, en el peor de los casos, cuando ya llevan varios años, a veces lo tratan hasta como un mueble viejo. Entonces eso empieza a deteriorarse. Desde mi punto de vista, tu pareja tiene que ser la persona prioritaria en tu vida. Por supuesto, tú eres la primera persona que tienes que cuidar de ti mismo, pero después va tu pareja, y eso implica hablar bien de ella siempre. Implica comprender a esa persona, implica apoyar. Y de hecho hay algunas relaciones de pareja que los ves y dices, son muy poderosos. Yo creo que uno de mis futuros libros se llamará Parejas Poderosas.
Parejas Poderosas, bueno.
Sí, porque pienso que se puede conseguir eso, se puede conseguir que realmente tu propio poder aumente al juntarte con el poder del otro.
Y claro, cuando esta relación se ha ido pervertiendo, como decías, ¿no? Porque se ha perdido la pasión por un lado, y porque se han establecido dinámicas un poco tóxicas, sí, sin que llegue a ser una relación que sea tóxica. Vamos a pensar en una pareja que tenga solución. ¿Cómo empezar a invertir la tendencia y a dejar de tratarnos, como tú decías, te cojo la metáfora, como muebles viejos o como si fuéramos una cosa accesoria?
Sí, es muy importante estar atento a cuando empiezan los primeros signos de deterioro. Lo primero habría que ver si esas personas de verdad quieren mantener un proyecto en común a lo largo de toda la vida, que me parece algo precioso y que por supuesto se puede conseguir. Pero, por ejemplo, yo estaba trabajando con un hombre que sí que lo cogió a tiempo porque estaba experimentando con su mujer los primeros signos. Tenía 3 hijos, tiene un proyecto muy bonito y no quería que le pasara, y se puso, es un trabajo como de prevención, ¿no? Se puso a analizar las cosas que estaba haciendo, que a su mujer literalmente la exasperaban, y se puso a remediarlas. Pero piensa que vamos a poder cambiar sobre nosotros, tendrían que querer cambiar las 2 personas de la pareja, por eso muchas veces no se encuentra la solución y se acaba en separación, porque tendrían que querer los dos y poner mucho los 2 de su parte cuando una relación ya está deteriorada para sanarla. Y yo creo que está muy bien eso que estás planteando, porque hay muchas personas, incluso coach, que dicen, bueno, una relación tóxica se acaba, punto. Y yo digo, no, mientras estén las dudas y mientras sigas con tu relación, puedes sanar esa relación. Habla con tu pareja y pregúntale si también quieres sanarla. Y creo que sanar una relación es un reto que merece la pena defender. Ahora ya, cuando ya ha habido una ruptura y ya no hay nada que hacer, pues también animo a la persona a que lo vea como un éxito y no como un fracaso, porque, oye, hay muchas otras personas con las que puedes compartir experiencias bonitas.
Hay otro capítulo que dedicas a ir mejorando mes a mes nuestros hábitos. Esto, ahora que acaba de empezar el año, como aquel que dice, yo creo que todavía nos lo podemos plantear. Así que cuéntanos cuál es el secreto para no intentar hacerlo todo de una, sino, bueno, ir dosificando un poco estos cambios.
Sí, es el poder de los pequeños hábitos. Hay gente que dice, es que no tengo tiempo. Pues empieza con algo muy pequeño. Algo pequeño puede ser, que te digo yo, esto es un ejemplo, beberte cuando te despiertas por la mañana un vaso de agua con limón, que es algo sanísimo y que le viene bien a tu organismo. Entonces, y si otra persona tiene más tiempo, pues a lo mejor puede empezar con ir a entrenar con un entrenador personal. Pero independientemente de cómo mejoremos nuestra vida, tenemos que entender que en la mejora es donde está la felicidad. Entonces yo lo que propongo es que siempre sepamos qué aspecto en concreto estamos mejorando en este momento. Puede ser desde hacerte mejor fotógrafo hasta cuidar tu rostro con lavándote la cara por las noches, hasta haciéndote mejor chef o mejorando tus relaciones. Hay veces que es tan sencillo como que el hábito que estás cambiando es escribir a tu pareja 3 veces al día y decirle te quiero, ¿vale? Eso también ha estado en el plan de acción de algunos de mis clientes y daba muy buenos resultados.
Curro Cañete, que es sin duda una de las voces del optimismo en nuestro país, acaba de publicar No tengas miedo a nada. Gracias por acompañarnos y por insuflarnos un poquito de ese optimismo. Buenos días.
Muchas gracias, buenos días, hasta pronto.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Carlas Lamelo.
Hoy es 24 de enero, día en que estaremos muy pendientes de los ministros de Exteriores de la Unión Europea que abordan con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, las implicaciones para la seguridad de Europa del refuerzo militar ruso junto a Ucrania y el balance de la última reunión entre Washington y Moscú. Y la ministra de Exteriores del Reino Unido se reúne con el vicepresidente de la Comisión Europea para lanzar un acuerdo sobre el protocolo para Irlanda del Norte, una de las consecuencias del Brexit. Seguimos repasando lo que hoy va a ser noticia, por ejemplo, que hoy se vuelve a reunir la mesa de diálogo de los autónomos y las pensiones con el gobierno. Además, la Audiencia Nacional reanuda el juicio del caso Tándem al excomisario José Manuel Villarejo por 3 presuntos encargos de espionaje con la declaración de otros acusados. Y en deportes, muy pendientes de Rafa Nadal. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
Carlos, buenos días. Victoria de Rafa Nadal en Australia, con un buen partido.
Shapovalov, un jugador con un potencial enorme, un jugador que cuando juega bien es muy difícil de parar. Sé que me viene un reto muy complicado ahora por delante, y más vendrá con mucha confianza después de una gran victoria como la de hoy. Pero bueno, estoy muy feliz de estar donde estoy, y lo único que yo puedo es intentar hacer mi camino, esforzarme al máximo para estar lo mejor preparado posible y salir a la pista con las ideas claras y con la ilusión de jugar de jugar muy bien, ¿no? Y después veremos qué pasa.
Jugará los cuartos de final la mañana del martes ante el canadiense Shapovalov. Malas noticias para Pablo Carreño y para Paula Badosa, que perdieron sus partidos en octavos de final. En primera división, en la jornada previa al parón por las eliminatorias de selecciones en Sudamérica, el Real Madrid se mantiene líder con la misma distancia de puntos con el Sevilla. Ayer salvó un empate en el minuto 92 con un gol de Militao y empató 2-2 tras ir perdiendo 0-2. Benzema falló un penalti y Modric marcó otro antes de igualar. Fue un partido con polémica, con penaltis, con intervenciones del VAR y que acabó con ese gol que salva un punto para el líder. El Barça ganó en Vitoria 0-1 al Alavés con un gol de Frankie de Jong en el minuto 87 y ya está en puestos europeos. Quinto ahora mismo a un solo punto del Atlético de Madrid, que es cuarto. Y mensaje del goleador de Jong al final del partido.
Yo creo que también el Madrid no jugamos mal, pero me da un poco pena que estamos diciendo que estamos muy orgullosos cuando perdimos de Madrid. No tiene que ser así cuando eres Barça. Cuando pierdes siempre tienes que estar decepcionado.
Se jugaron otros tres partidos en primera división. Granada 0, Osasuna 2, Real Sociedad 0, Getafe 0 y Rayo Vallecano 0, Athletic Club de Bilbao 1. El Barça además ganó la Supercopa Femenina en la final ante el Atlético de Madrid de forma muy clara, 7-0, y España perdió 23-27 en la segunda fase del Europeo de Balonmano. Ahora buscará la clasificación para las semifinales ante Polonia.
De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y ya está disponible en A3 Player Premium porque se estrenó ayer la serie documental Pajares y Cía.
¿Qué ocurre? Te haces rico, te haces famoso, todo el mundo te reconoce y tienes que seguir haciendo eso. Tienes que seguir sacando eso. Y decía Woody Allen, y eso genera una amargura.
A ver, la memoria en este país es muy corta. Y solo nos acordamos de lo último que hacen, ¿no? No de toda una carrera dedicada, pues eso, a divertir a la gente, a pasarlo bien, a hacer cosas importantes. Nos olvidamos muy rápido, nos quedamos con la última imagen.
Yo, con las personas que soy más transigente del mundo, son con los artistas que se han venido abajo, porque nadie sabe la incertidumbre brutal que tiene esa profesión. Nadie. No hay ninguna profesión en el mundo donde tú puedas valer mucho y nada de un día para otro.
Ahí escuchábamos a Rosa Villacastín y a David Trueba, el director, y es que eso es lo que más me gusta de esta serie documental, que no solo vemos la obra de Pajares, sino también lo mucho que ha significado y aportado pues, en el mundo del cine, de la comedia de nuestro país, ¿no? Ese recorrido por la España bizarra, cañí, yeyé, tan elogiada por unos y a veces revisionada y menospreciada por otros. En el capítulo que se estrenó ayer era los inicios de Andrés Pajares, pero como escuchábamos, pues también hay más de 30 testimonios de grandes profesionales que dan pues su opinión, lo que han vivido con él, Carmen Maura, Concha Velasco, José Sacristán, es decir, un montón de gente que nos da su visión y lo que le ha aportado Andrés Pajares.
Lanzamos la moneda, pero no para jugar al concurso, que lo haremos mañana.
No la lances muy lejos.
No, la pondré dentro de la máquina de café. Ah. Mañana, recuerden, nos jugamos España a cara o cruz. Puede usted aprovechar el día de hoy para mandarnos una nota de voz de WhatsApp y apostar por la comunidad autónoma que usted quiera. En el 676-760-908. Nota de voz de WhatsApp. 676-760-908, así que Cervelló, mientras nos tomamos sí. El café, a ver qué nos cuentas.
También te digo que vigila bien en la máquina esta lo del azúcar, porque pasas de, es como el microondas, que te pasas de frío a infierno de Mordor. Aquí le das un pelín demasiado de azúcar y de golpe el café es...
Bueno, quítaselo todo y...
Es un dulce.
Tomas sí. Nada.
Bueno, vamos con la noticia. Bomberos del Reino Unido tuvieron que liberar a un niño pequeño después que su cabeza quedara atascada en un asiento para el váter, informa The Sun. A ver, Edward Johnson no ha cumplido los 2 años y promete tener una vida muy interesante.
Los padres menudo sustos habrán llevado. Tú te ríes, pero no. Padres menudo sustos habrán llevado.
No ha pasado nada, por eso me río. A ver, se encontraba, y cito textualmente, bailando con el asiento en la cabeza antes de que esta deslizara y se atascara en su cuello. Bien, su madre Judy pues dijo que no se la puedo sacar, le puso detergente líquido. A ver, no que lo ve, o sea, por el cuello y tal, y no salía.
Creo que el jabón, sí.
Sí, a ver, sí, a ver si salía así, un poco tal. La abuela del pequeño tampoco lo pudo sacar, así que llamaron a los bomberos del condado de Durham y, claro, cuando atendieron a la llamada, pues no veas qué risa, jaja, ¿estás segura, señora? Bueno, claro, no me imagino que tengan un código para eso, ¿sabes? Tenemos un 45 en Sunset Boulevard con la Sexta Avenida. Repito, 45. No sé qué canción bailaba, pero sí, es un retrete. Es que, claro, ¿cómo vas a tener catalogado? Pues que tenemos el caso de un niño, otro atascado. Es que es muy fuerte. Bueno, el pequeño lo llevaron al parque de bomberos, donde le pudieron cortar el asiento sin ningún problema. El niño no se alteró en ningún momento, incluso hemos visto fotografías del niño sonriente. Supongo que seguido de un mamá no lo volveré a hacer, porque claro, o sea, ya saben que si eso que decían, si bebes no conduzcas, pues si bailas no lo hagas.
El niño tiene cara de bueno.
Sí, a ver, de bueno, sí, o sea, yo... Pero
está el bombero ahí cortándole...
A mí me gusta bailar y cantar y nunca se me ha ocurrido hacerlo cerca del retrete, son conceptos que no caso en este...
Ah, pero es como un sombrero para el niño, ¿no? Porque es el... digamos, ese adaptador, ¿no? Que hace que el inodoro sea más fácil de usar para los más pequeños.
Del bailar y del otro.
¿Tú? Pues ya nos contabas con qué bailas tú.
Bueno, con retretes no.
Con cualquier otra cosa,
con
¿no?
cualquier otra cosa, pero no.
Cervello, que tengas un feliz día.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Llega Carlos Alsina, llega Más de Uno aquí a Onda Cero. Hasta mañana.